Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes todo lo relacionado al caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que no es más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso, en el cual se han violentado absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales y procesales de cada una de las personas que han sido sometidas a este ilegal y arbitrario proceso.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, estás en sintonía de el podcast de Onda Local. Te saluda Julio López. Gracias por escucharnos a través de www.ondalocalni.com, Radio Darío, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Voz, Radio Juvenil y Radio República.
Dac Martil, soy la directora de Fundamedios en los Estados Unidos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este foro, a este panel, a esta discusión de esta tarde, a nombre de Voces del Sur.
En este podcast queremos presentarte un resumen del foro Juicios, Arbitrariedades y Nulidades como Arma de Represión, organizado por Voces del Sur, una red de organizaciones con presencia en 14 países que trabajan por la libertad de expresión.
Y como antecedente vamos a contarles que el 21 de marzo el juez noveno del Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, declaró culpable y sentenció a 8 años de prisión a la periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro, en su calidad de presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva, falsedad ideológica. Además, la conminó a pagar una multa equivalente a 3 veces el monto supuestamente lavado, asciende a 3 millones de dólares esta multa, de acuerdo a el cálculo hecho por la justicia. Y vamos a hablar de este caso, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, como emblemático de represión de la sociedad civil. En esta misma sentencia fueron también condenados 3 ex colaboradores de la fundación, que son Marcos Fletes, el contador general, Walter Gómez, el financiero. Han sido sentenciados a 13 años de prisión. El conductor, Pedro Vázquez, ha sido condenado a 7 años de prisión. Y también se ha condenado a Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años de edad, como miembro de la fundación, a 9 años de cárcel. El juicio, como todos los que se llevan a cabo contra los presos políticos que han sido detenidos desde mediados del año pasado, se llevó a cabo en el recinto conocido como el Chipote, donde han permanecido detenidos y han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes y a tortura. El arbitrario proceso se ha llevado a cabo sin ningún tipo de garantías, sin posibilidad de que la defensa actúe y sí que presente las pruebas respectivas.
En esta primera parte les presentamos el posicionamiento de Voces del Sur.
El pronunciamiento de la red Voces del Sur a favor de los periodistas nicaragüenses y en contra de las acciones del régimen Ortega Murillo es contundente y claro. Consideramos que la política de Estado del actual gobierno es una de permanente ofensiva contra los derechos y las libertades básicas de las personas en Nicaragua y que han resultado en un deterioro absoluto de la democracia en este país. Voces del Sur está realizando este evento por la preocupación que ha significado para la región y todas las organizaciones que conforman la red Voces del Sur la actual situación. Denunciamos la judicialización en contra de la prensa independiente y la cancelación de las personerías jurídicas de sociedad civil enfocadas en la libertad, en la promoción de la libertad de expresión, así como los juicios politizados que violentan los estándares internacionales. Voces del Sur ha reunido a académicos renombrados de toda América Latina para situar al caso de Nicaragua y el caso particular de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en un contexto regional. El caso de Nicaragua ha servido de ejemplo para otros gobiernos autoritarios de la región, presentando un modelo de persecución y autoritarismo que podría ser emulado por otros. El objetivo de Voces del Sur es de colocar a este precedente en la agenda del debate regional. Deseamos evidenciar el incumplimiento de los estándares internacionales relativos a los derechos básicos de los cuales deberían gozar los nicaragüenses.
el foro que abordó en particular el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contó con la participación de reconocidos juristas y académicos internacionales, así como la participación de Orieta Benavides, especialista en derecho penal y abogada titular en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Escuchemos a Orieta, quien presentó una serie de ilegalidades durante el juicio en contra de Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vázquez y Pedro Joaquín Chamorro.
Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes todo lo relacionado al caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que no es más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso, en el cual se han violentado absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales y procesales de cada una de las personas que han sido sometidas a este ilegal y arbitrario proceso. Estamos hablando de la tragedia de Cristiana Chamorro Barrios, de Marcos Antonio Fletes, de Walter Antonio Gómez, de Pedro Salvador Vázquez Cortedano y de Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Cabe mencionar que este caso inició a partir de una citación que hizo la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación a Cristiana Chamorro para que respondiera sobre supuestas inconsistencias que ese ente regulador encontró o dice haber encontrado en los estados financieros de la fundación correspondiente a los años 2015 al 2019, lo cual es totalmente falso, porque la fundación del 2015 al 2017 presentó absolutamente toda la información financiera, contable y administrativa que acreditaba la transparencia de su gestión y del uso de los fondos, y por esa razón el ente regulador les entregó las constancias de cumplimiento que acreditaban que efectivamente la fundación estaba al día con todas sus obligaciones. Sin embargo, fue una práctica del ente regulador a partir del 2018 prohibir la entrega de las constancias de cumplimiento no solamente a la fundación, sino también al 90% de las ONG en Nicaragua. De forma tal que a partir del 20 de mayo, que es cuando inicia este caso del año 2021, todo el sistema comenzó a articularse en el sentido de judicializar e imputar toda una serie de delitos falsos a Cristiana Chamorro y a los colaboradores de la fundación. Tan es así que al día siguiente que Cristiana Chamorro compareció al Ministerio de Gobernación, fue citada por el Ministerio Público. Y aunque el Ministerio de Gobernación habló únicamente de una serie de inconsistencias, el Ministerio Público le abre una investigación penal por delitos de gestión abusiva, falsificación ideológica, apropiación y retención indebida, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Durante la etapa administrativa que comprende la investigación ante el Ministerio Público, fueron notorias las violaciones al debido proceso. En primer lugar, desde la citación, cada uno de ellos recibió una citación con menos de 24 horas de anticipación. En segundo lugar, se les prohibía la entrada a sus abogados defensores para que los pudieran asistir en las entrevistas. No fue sino por la firmeza con que actuaron cada uno de nuestros representados y nosotros como abogados que pudimos estar presentes en las audiencias. Sin embargo, tampoco se nos proporcionaron las copias de esas actas de entrevista. Fueron sometidos a interrogatorios. Jamás se les informaron los cargos por los que estaban siendo investigados y siempre se les coaccionó y se les trató de incriminar en cada uno de los supuestos delitos. Ahora bien, en ese interín nosotros acudimos, dado que era evidente que podía ocurrir una detención ilegal, nosotros acudimos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua en la Sala Penal a presentar recursos de exhibición por amenaza de detención ilegal a favor de Cristiana, Marco, Walter, Pedro Vázquez, Pedro Joaquín. Sin embargo, las autoridades del Tribunal de Apelaciones en un solo día resolvieron nuestras solicitudes, nuestro recurso, rechazándolo obviamente y diciendo que no había ninguna amenaza de detención ilegal, que no existían razones ciertas, probables ni posibles. Es de esa forma que la detención vino a continuación en el caso de Marcos y de Walter, quienes fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional sin una orden judicial. Sus domicilios fueron allanados, sus bienes fueron ocupados y secuestrados sin ninguna autorización judicial. Fueron llevados de forma secreta a las audiencias de control de garantías, que no hacen nada más que dar una apariencia de legalidad a todas estas violaciones que ya se venían dando. En esas audiencias les impusieron un abogado defensor de oficio, les prohibieron toda comunicación con sus abogados, con sus familiares, fueron llevados de forma furtiva a los tribunales y obligados a estar asistidos por defensores públicos sin conocer debidamente los cargos que les estaban siendo imputados. A todo ello, a Marco, a Walter, a Pedro Joaquín, a Pedro Salvador, se les llevó a estas audiencias en esas mismas condiciones y se les impuso una medida arbitraria de prisión preventiva por 90 días con la justificación que iba a ser el mismo tiempo que utilizarían para ampliar las investigaciones, cosa que nunca ocurrió. No fue más que una excusa para violentar sus derechos, porque jamás el Ministerio Público presentó una investigación complementaria que justificara esa detención ilegal. Luego, ya cuando entramos a la parte judicial y luego de meses en que nuestros representados jamás tuvieron contacto con nosotros, en el caso de Cristiana, por ejemplo, podría decirles que únicamente tuvimos acceso a una entrevista con ella hasta el día 8 de junio, por espacio de 30 minutos. Pero días antes ya se había celebrado una audiencia improvisada en su casa de habitación por parte de la juez noveno penal de audiencias, Karen Chavarría. Es decir, se procedió al allanamiento del domicilio de Cristiana, a su detención, a la ocupación de los bienes de ella y de su hija Cristiana Lacayo, y se le realizó de forma improvisada en su casa una audiencia preliminar. Se le impuso un defensor público y se le negó total acceso a esta defensa. Posteriormente, sin ninguna razón, el caso en contra de Cristiana fue suspendido por la judicial. Meses después, hasta el día 2 de septiembre, fueron llevados a una audiencia donde nosotros no tuvimos jamás acceso a los expedientes, ni de forma en línea, ni de forma física. Las audiencias, tanto preliminar como inicial, se realizaron sin la presencia de nosotros como abogados defensores. Jamás se nos dio acceso a las piezas del expediente. Inclusive en la segunda audiencia, que fue la audiencia inicial, 5 minutos antes de entrar a la audiencia, hasta entonces se nos proporcionaron más de 200 folios que correspondían al expediente judicial, lo cual obviamente no podríamos consultar, no podíamos tampoco revisarlos con ellos, no tuvimos acceso a una entrevista más que escaso 3 minutos con cada uno de ellos. Alegamos en esa audiencia todas las nulidades que se venían cometiendo desde el inicio, pero los judiciales de ninguna manera dieron lugar a nuestras peticiones. Cabe señalar que la primera audiencia fue realizada en horas de la madrugada, de forma secreta, en una sala del complejo judicial el día 24 de agosto. Y la audiencia del 2 de septiembre fue realizada dentro de las instalaciones del complejo policial Evaristo Vázquez, con total impedimentos a nosotros como defensores de poder entrevistarnos, de poder ejercer una defensa material como es debido. Fuimos sometidos durante todo este tiempo de esas audiencias a registros corporales, revisión exhaustiva de nuestros documentos y sin acceso a teléfonos celulares, relojes, computadoras, etc. Posteriormente, en el mes de diciembre, cuando ya el plazo legal del proceso había expirado, presentamos también una excepción por extinción del plazo máximo de duración del proceso. Una excepción a la cual jamás le dieron trámite. Llegamos arrastrando todas esas nulidades hasta el juicio oral y público que se realizó el 3 al 11 de marzo. Y en todos esos días, de igual manera, se prohibió el acceso a nuestros representados a poder consultar pruebas con ellos. se nos negó el acceso de nuestros equipos electrónicos a los cuales necesitábamos tener acceso para ejercer una efectiva defensa. Las audiencias fueron secretas en ese centro de detención, violentando el derecho a la publicidad de que gozan los procesos penales. Fuimos sometidos a todos los registros y, sobre todo, fuimos también coartados hasta en la exposición de nuestros alegatos cada vez que teníamos oportunidad. Durante el juicio oral y público, cuando tuvimos la oportunidad de presentar prueba, presentamos más de 3.000 folios, más de 3.000 documentos que demostraban de forma clara y meridiana la inexistencia de cada uno de esos delitos y la total inocencia de nuestros representados. Sin embargo, toda esa cantidad de pruebas fue ignorada por el judicial Luden Quirós, quien tuvo tan solamente un espacio de 20 minutos para dictar un fallo de culpabilidad en contra de nuestros representados. Todo el procedimiento, de principio a fin, ha estado plagado de nulidades y arbitrariedades. Y finalmente, todo esto concluyó una sentencia de condena que fue notificada el día 21 de marzo del corriente año, donde se impusieron penas de prisión que van desde los 6 hasta los 13 años de cárcel y multas astronómicas y desproporcionadas que no tienen ningún fundamento legal. Realmente es muy difícil en tan poco tiempo, ¿verdad?, poder explicar en detalle todo lo que ha acontecido, pero sí puedo mencionar la síntesis de todo lo que conocemos: debido proceso, garantías constitucionales, derecho de defensa, derecho a la información de los cargos, derecho a contar con asistencia médica. Han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, sometidos a presiones en celdas de castigo en algunos casos. Es decir, todos estos procesos observan un mismo patrón y esa es la realidad en la que vivimos actualmente en nuestro país, y esta es la situación de nuestros representados.
En el foro también participó el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, quien afirmó durante este foro que en Nicaragua impera un terrorismo de Estado disfrazado de legalidad. El experto dijo que, de acuerdo a la sistematización que acompañó desde la CIDH y el posterior seguimiento a través de organismos defensores de derechos humanos, se llega a la conclusión de que Nicaragua está delante de un caso concreto de terrorismo de Estado, y agregó que el régimen de Ortega y Murillo pretende aparentar una legalidad y un orden constitucional que en realidad no existe. Escuchemos la intervención de Abrao.
En primer lugar, quisiera presentar mi solidaridad a Violeta Chamorro, sus familiares y también a los funcionarios de la Fundación. Efectivamente, lo que hemos estado observando en Nicaragua desde 2018, desde abril, cuando ingresamos en el país con la primera misión de observación que yo he coordinado de la Comisión Interamericana para sistematizar las graves violaciones los crímenes de lesa humanidad que estaban pasando dentro del país, nosotros llegamos a la conclusión precisa de que cuando se dan actuaciones arbitrarias a los poderes públicos mediante el uso de métodos represivos ilegales, ilegítimos, ¿no?, en contra tanto de toda la ciudadanía en general, de grupos sociales específicos, como es el caso de la prensa libre y de las organizaciones que expresaban opinión política disidente dentro del país, cuando existe un uso ilegítimo de la fuerza, o se pone en peligro la libertad, la seguridad de la gente, ¿no?, o violando sus derechos humanos, sus bienes constitucionales, de manera sistemática y permanente, tal cual fue documentado y registrado por los organismos del sistema interamericano y también por organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales, nosotros estamos ante un caso concreto de terrorismo de Estado. O sea, Nicaragua es un Estado que, a través de un grupo de individuos, busca perseguir, atemorizar a toda una población o un colectivo, ¿no?, para favorecer a sus fines, eliminando los valores constitucionales, especificamente respeito à vida, à liberdade, aos contratos, ao funcionamento livre das instituições, à dignidade das pessoas, e que obviamente deve ser sempre objeto de máxima proteção. E esse terrorismo de Estado que hoje é vigente dentro de Nicarágua, não, aparentemente ele pretende preservar uma ordem constitucional. E na verdade, seu intento não é subvertir essa ordem constitucional, e sim dar uma aparência de legalidade ao funcionamento de seu sistema de justiça, que não é independente e que é integralmente concentrado em controlado e concentrado nas mãos do poder executivo, não? Então, o governo hoje, o regime desde 2018 foi de maneira muito calculada adotando medidas coercitivas para lograr esse controle dentro de uma aparência de paz não aceitável dentro do país, tentando invisibilizar estas graves violações aos direitos humanos, essas persecuções e essas arbitrariedades que han socavado a institucionalidade democrática do país, não? Então, a forma por la qual o governo ha implementado essa chamada, entre comillas, legalidade autoritária foi por meio da adopção de leis repressivas dentro do país. Uma delas, a Assembleia Nacional, reitero, sempre barra o controle e domínio absoluto do governo Ortega, ha ditado uma série de leis autoritárias e repressivas para consolidar esse chamado Estado policial, um verdadeiro Estado de exceção, orientado a calhar qualquer tipo de dissidência política, a perseguir aqueles que eles han definido não? como inimigos internos, cerrar os espaços democráticos dentro do país e criando essas normas com disposições que são excessivamente vagas, são imprecisas, que dão margem a uma discricionalidade muito ampla em sua interpretação, orientadas a perseguir organizações da sociedade civil, tanto as que são dedicadas à defesa dos direitos humanos, aos periodistas independentes, pero também às organizações que são críticas ou que pertencem à oposição política ou têm vozes dissidentes dentro do país. Não? Esse conjunto de normas que han sido criadas de maneira premeditada dentro de Nicarágua são um verdadeiro direito penal do inimigo, e o governo foi sancionando essas leis, uma delas, a lei contra a lavagem de ativos, não? Que, em tese, segundo as orientações do GAF, como aqui já foi comentado, deveriam orientar-se a diminuir o campo da possibilidade de lavado de ativos dentro do país, práticas de lavado de ativos, pelo que, em verdade, são subvertidas para a ser persecução em relação às organizações consideradas inimigas internas. E a maneira por a qual eles encontram para serlo é exatamente criminalizando a labor dessas organizações, utilizando-se de outras regulamentações e outras leis, como, por exemplo, a Lei de Agentes Estrangeiros, que criminalizam o financiamento para a realização das atividades das organizações. Coisa que, em qualquer país democrático, é uma atividade livre e sem ingerência de governos e que tampouco afeta os assuntos internos, porque é parte do sistema de liberdade, de liberdade de opinião, de associação e de repressão dentro dos países. E desde aí se disparou esse processo de criminalização. O que quero aqui dizer, porque entendo que o tempo vamos a dedicar a um debate também, é que essa normativa é totalmente inconstitucional dentro da vigência da própria Constituição do país, vulnera os direitos humanos, não? Porque priva as instituições e as pessoas dos direitos mais básicos, tenta estigmatizar essas instituições como agentes estrangeiros ou receptoras de recursos estrangeiros, como se fosse um tipo de delito legítimo, não? E é por meio dessa legalidade autoritária que se vai construindo efetivamente esse ambiente de persecução. São todas, consequentemente, os juízos que foram abertos, o cierre das organizações, a confiscação de seus bienes e a criminalização de seus dirigentes são totalmente ilegítimos, são ilegais e são nulos, né? Ab initio, assim, são nulos desde sua origem. E contra essa ilegalidade e essa arbitrariedade que temos que lutar. Eu creio que essa será uma das tarefas fundamentais que a atual missão, o atual mecanismo de investigações para Nicarágua, que ha sido criado por o Conselho de Direitos Humanos há 2 semanas, poderá dedicar-se de maneira prioritária, porque efetivamente se trata de uma situação que vulnera as garantias básicas e os direitos humanos da gente dentro de Nicarágua. Mordaza, já não cansamos.
Un corazón pulsando contra el poder que sigue oprimiendo. Un batallón de amor que ha perdido el miedo. Lucha por la justicia y por sus derechos. Oye, no más.
Muchas gracias por haber estado en sintonía de el podcast de Onda Local. Gracias a Radio Darío, a Radio Voz, a Radio La Costeñísima, a Radio Camuapa, a Radio Juvenil y a Radio República. Recuerde que puede escuchar este podcast a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. No olvide activar las notificaciones para recibir las alertas de nuestras publicaciones.